Gracias a cada uno que ha participado. Dios bendiga a cada uno que lo ha hecho con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y queremos ahora dar atención a la palabra de Dios. Queremos tener en mente lo que Dios ha dicho en su santa palabra para que tengamos de esa manera la opción de hacer lo que Dios dice o no. No podemos practicar lo que no conocemos. No podemos. Hay millones de personas que no conocen lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, no pueden practicarlo. Nosotros estamos entre la minoría que conocemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y tenemos la gran oportunidad de practicar, de hacer lo que Dios dice. Así es que nos alegra eso en gran manera. Yo no sé si ya todos tienen sus notas, pero aunque no pregunté antes, si hay alguno que no la tiene, los hermanos sugieres están allí para servirle y ayudarle en ese particular. Gracias, parece que todos ya tienen, ustedes saben los que levantaron sus manos. Gálatas capítulo 4, quiero que vayamos allí y quiero leerle esta porción. Dice allí el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, vamos a prepararnos, hermanos, a oír la palabra de Dios. Guardemos silencio, vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Pedimos que su nombre sea glorificado. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que hay que entender. Y lo que usted quiere que entendamos para implementarlo en nuestra vida. Pedimos su ayuda y su gracia, Señor. Queremos, sobre todas las cosas, que tu voluntad se haga. Las personas que están en este santuario y no son salvas, hoy puedan hacer una sincera entrega de su vida a usted. Una sincera confesión de pecados y creer de todo corazón en usted, el único Salvador del mundo. Pedimos de tu intervención y le damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tienen allí en sus notitas, creí conveniente ponérselos. La salvación de las almas es el resultado de dos cosas. Hay que hacer dos cosas para ser salvos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando uno se arrepiente, confiesa sus pecados a Dios. Y la otra cosa, el otro ingrediente para salvación es la fe. Fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios salva por medio de Jesucristo. Punto. No salva por medio de ningún ser humano ni por medio de ninguna obra humana. Así es que está claro en la Escritura que la salvación es de Dios por medio de Jesucristo cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. No salva por Jesucristo a través del sacerdote o el obispo o el cardenal o el papa. Dios nos salva por medio de Cristo a través de esas personas. No. Así que cuando uno le confiesa sus pecados a un sacerdote o a un líder religioso, todo lo que ha hecho es decirle a un hombre sus faltas. Y si eso le ayuda a desahogarse, está bien, pero no hay perdón de ellas a través de esa confesión. Delante de Dios seguimos siendo culpables porque el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Y lo hace directamente cuando le pedimos a Él perdón. Por eso es que Cristo vino para redimir. Cristo vino para redimir. Él no vino para ser el Salvador, para capacitar a un hombre para que pida por otro hombre para que Cristo perdone. Cristo vino para redimir. Él directamente. No hay razón de pedirle a través de nadie más que nos perdone, porque Él perdona directamente, personalmente. Él oye nuestras confesiones y nuestras súplicas y responde. Por eso en este pasaje quiero que hoy veamos brevemente algo sobre esta declaración. Cristo vino a redimir. Note lo que dice la Escritura. En el cumplimiento del tiempo. Así es que el tiempo de su venida. Aquí habla del tiempo de su venida. En el cumplimiento del tiempo. Fue el tiempo correcto. Fue el tiempo correcto. Ahora, ¿por qué fue correcto? Fue correcto porque fue el tiempo de Dios. Dios tiene un plan para la raza humana y para el universo. Dios tiene un plan para la raza humana. Dios quiere, dice Juan 3:16, que todos los hombres sean salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando las personas son salvas, Dios tiene un plan para cada salvo. Si usted en esta mañana no es salvo, Dios quiere que usted sea salva, sea salvo. Y si usted ya es salvo, ya es salva. Dios quiere entonces que usted se separe, que nos separemos del pecado. Dios quiere que nos separemos. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y que entonces, una vez que nos separemos del pecado, le sirvamos. Así es que si se puede aprender este orden, lo haría bien. ¿Cuál es el plan de Dios para la raza humana? Que todos sean salvos. Y una vez que somos salvos, que nos separemos del pecado. Y una vez que nos separemos del pecado, que le sirvamos. Así que salvación, separación y servicio van juntos. La razón, no hay que separarnos para ser fariseos. Los fariseos se separaban, pero eran fariseos, no le servían a Dios. Uno puede separarse de cosas malas, pero no, si no le sirves a Dios, esa separación no tiene ningún valor delante de Dios. Todo lo que hace es hacernos más fariseos, hacernos jactanciosos de las cosas que no hacemos. Pero ¿de qué sirve nuestra separación si no le dedicamos nada a Dios? Por eso salvación, separación y servicio van juntos. El deseo de Dios es ese. En el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un plan para este universo. Segunda de Pedro 3:10 nos dice cuál es el plan de Dios para este universo. Usted dice, ¿tiene un plan? Sí. Note Segunda de Pedro capítulo 2 y el verso 10. Allí está. Ese es el plan de Dios para este universo. Dice el verso 10 de esta manera. Allí está. Dice allí que, Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Entonces, si todo lo que está haciendo usted es invirtiendo en este mundo, ya sepa para dónde va toda su inversión. No quiero desanimarle, no quiero decirle en esta mañana, miren, no se preocupe por comprar nada, por invertir nada, por hacer nada. Ese no es mi propósito. Mi propósito en esta mañana es hacerle saber que si invierte toda, si invertimos toda nuestra energía, vida, recursos en esta tierra se va a quemar. Aquí dice la Escritura, y no hay ver bomberos que la apague. Ahí está. Todo, dice la Escritura. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 21:1, dice que hay un cielo y una tierra nueva. Cielo y tierra nueva. El tiempo, el cumplimiento del tiempo. Cuando Cristo venga, por eso, queridos oyentes, es bueno tener en mente esto. Dios está en control de las cosas. No ande creyendo la idea de que Dios creó el mundo y luego le entregó, dejó el control del mundo al hombre. No, Dios está en control del universo que creó. Y cuando Él decida ponerle fin, le va a poner fin. Cuando Cristo venga a este mundo, Él va a venir a poner orden. Porque este mundo está en desorden. Si acaso no sabía, ahora ya lo sabe. Los hogares están en desorden. Los matrimonios están en desorden. Todo está en desorden. Los gobiernos están en desorden. Hay tanto desorden. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19:13. Dice Apocalipsis 19:13 que cuando Él venga, note, estaba vestido así. Esa es la ropa que Él va a traer cuando venga. Va a ser una ropa vestida, teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y no viene solo, viene acompañado. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen. Note qué más sigue. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Dice, ¿qué cosa es eso, pastor? Su palabra. Su palabra. Y luego dice que Él las va a regir. Note lo que dice allí. Él las regirá con vara de hierro. No es, Él no va a andar preguntando, ¿tú eres demócrata, republicano, eres el P o el PA o el PI o el PR? No, yo mando aquí y haga lo que yo te digo. Él va a regir, así dice allí, ¿o no? Este mundo rebelde, como somos los humanos, un día va a estar bajo el control total de Jesucristo. Hay tanto ahí que ver, pero tenemos que seguir. No solamente fue el tiempo correcto, pero dice que fue el tiempo apropiado. Fue el tiempo apropiado. Los acontecimientos del mundo habían llegado al mundo a ese lugar ya. Cuando Cristo nació, Él nació. Fíjense ustedes, los acontecimientos mundiales habían preparado su venida. La historia nos dice que los griegos unieron al mundo con el idioma. El idioma. Los romanos unieron el mundo con los caminos. Hay un dicho que aún se usa hoy, todos los caminos llegan, exactamente, viene de allí. Llegan a todos los caminos llevan a Roma. Porque esa era la costumbre. Los griegos tenían el idioma, el dialecto, el idioma mundial. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El cumplimiento del tiempo fue el tiempo apropiado. Fue el tiempo cuando la abundancia del pecado tenía al mundo entero en desesperación. Los griegos habían buscado la paz en la ciencia. Los griegos habían dicho que por medio de sus ciencias, ahí están los siete sabios de Grecia, por medio de sus filosofías, el hombre sería feliz. La solución estaba dentro de uno mismo. Léalos, si usted tiene chance, los conceptos de Platón y de los demás sabios de Grecia. Ellos pensaban, con el conocimiento, el hombre es feliz. Llegó al conocimiento y el hombre fue infeliz. Vino Roma y dijo, con el poder somos felices. Así es que sus soldados, los soldados romanos y los ejércitos romanos, controlaban el mundo entero. Pero Roma se dio cuenta, igual que la población del mundo, que ni con la ciencia ni con el poder eran felices. La sociedad en el tiempo de Cristo, cuando Cristo nació, la sociedad estaba hundida en decepción. Decepción. Desesperación en un sentido. El mensaje de Cristo les trajo esperanza. Miren, el ciclo se está cerrando. ¿Cómo estamos hoy? Exactamente como estaba el mundo cuando Cristo vino la primera vez. El mundo ha probado de todo. Hemos probado de todo. Ha probado placer. Ha probado fama. Ha probado riquezas. Este país es el patrón y el ejemplo, yo creo en eso. Como este país hay, mire, estamos intoxicados de diversión. Cada día surgen nuevas cosas. Hoy en día se compran como forma de museo, antigüedades, los juegos electrónicos que se jugaban cuando usted y yo de los sesentones criamos a nuestros hijos. Nos recordamos del famoso Mario, que brincaba un cuadrito y brincaba otro. Es historia. Los nietos nuestros y bisnietos van a jugar con cosas mucho más dañinas y peligrosas. Pero saben, el mundo está hundido en desesperación. Los padres no saben qué hacer. Los hijos no saben qué hacer. Los esposos no saben qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer. Prueban una cosa, prueban otra cosa. Por eso cuando el mundo está preparado para recibir al anticristo, ya está preparado para recibir el anticristo. Mentalmente, moralmente, éticamente, científicamente, ya estamos preparados. El mundo está así. Se está cumpliendo el tiempo de Dios. En el cumplimiento del tiempo vino el Señor Jesús. Fue el tiempo correcto, fue el tiempo apropiado. Pero noten otra vez la porción que estamos estudiando. Dice que vino, y note, vino, dice allí, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El medio de su nacimiento, el medio de su nacimiento fue el medio necesario. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, fue el medio necesario para identificarse con la raza humana en la condición en la cual estaba. ¿Por qué Cristo tenía que nacer como hombre? ¿Por qué tenía que hacerse humano como nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es tan importante su encarnación? ¿Qué importa si era hombre o no? ¿Por qué tenía que ser humano? Vea lo que dice Hebreos capítulo 4. Allí está la respuesta. La razón por qué él tenía que hacerse humano. Hoy en día tenemos enseñanzas totalmente contrarias a esto. Y aquí quiero enfatizarle por qué es necesario. Dice allí Hebreos y el capítulo 4 y el verso 15 y el verso 16. La razón por la cual fue necesario, dice, porque, note lo que dice el verso allí de las Sagradas Escrituras, el sagrado texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí está uno que sabe cómo se siente cuando es engañado. Ahí está uno que sabe cómo se siente cuando es traicionado. Ahí está uno que sabe cómo se siente cuando uno es engañado. Ahí está uno que siente cómo se siente cuando uno es tentado. Ahí está uno que sabe lo que es tener cansancio, tener calor, tener frío, tener sed, tener hambre, estar solo. No importa cuál sea tu condición o mi condición, Cristo es alguien que nos entiende. No tenga temor de acercarse a Él. Él sabe cómo te sientes. A veces hablo con hijos que me dicen, mi padre no me entiende, mi mamá no me entiende, ellos no me entienden. No les importa lo que pase conmigo. He oído jóvenes decir eso, pública y audiblemente. Y quizás en esta mañana, alguno de los aquí presentes, padre o madre, hijo, hija, esposo o esposa, viudo o solo, puede hacer que tengas un sentir así. A mí, nadie me entiende. Hay alguien que sí te entiende. El que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Busca a ese que sí te entiende. ¿Por qué fue necesario? El medio de su venida fue necesario. Porque había que identificarse con la raza humana. Y él quería identificarse con la raza humana. Pero note el capítulo 2 de Hebreos. Note el capítulo 2. Dice que también fue para proveer un sustituto para el humano. Capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué más? Librar. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino por medio de la mujer y nacido bajo la ley, porque ningún humano puede salvar a otro humano, solamente Jesucristo. Por eso es una jactancia y un gran error. Una jactancia de parte del hombre cuando le dice a otro hombre, yo te perdono tus pecados. Es una jactancia de un hombre diciéndole a otro hombre, confía en mí y págame. Y yo estoy seguro que llegues al cielo. Aparte de ser una jactancia, es una mentira. Porque nadie puede salvar solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. No fue un líder religioso. No importa de qué secta o de qué título sea. Esa persona, hombre o mujer, que nos ofrece perdón, nunca tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo sí la tomó. Él es el único. Por eso es el medio de su venida. Fue necesario, pero también fue milagroso. Milagroso. Porque fue por intervención divina. Miles de años antes de su encarnación, Génesis 3:21 dice que tan pronto el hombre pecó, Génesis 3:21, Dios le hizo al hombre pieles, le dio al hombre pieles de animales para que se vistiese. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios para darle al hombre pieles para que se cubriese? Mató, le quitó la piel a algún animal. Eso significaba y simbolizaba que así como esa piel era producto de haber derramado sangre, así un día vendría el Señor Jesucristo. En el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo iba a venir, iba a morir en la cruz del Calvario, iba a derramar toda su sangre. Y por medio de ese sacrificio, Él haría posible que aquellos, todos los seres humanos que nos encontrábamos delante de Dios, culpables por pecadores, todos los seres humanos que nos hayamos rebelado contra Dios, ahora su sangre derramada en la cruz del Calvario podía limpiar nuestras manchas, quitar nuestras culpas. Por eso, el medio de su venida fue un medio necesario, pero un medio milagroso. La salvación es de Dios. Es un misterio cómo fue la encarnación. Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Tenemos la declaración del ángel. El ángel le dijo a María, esto y esto y esto va a suceder. María le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? El ángel le dijo, el poder de Dios vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cuánto entendió María? Lo mismo que usted entendió y yo. Nada. ¿Sabe qué hizo María? Aceptó como verdad lo que el ángel le dijo. Y así fue. Su misterio. Nadie puede explicar cómo fue que Cristo, siendo Dios, también es hombre. Los pastores no entendieron, pero creyeron. Usted y yo no entendemos muchas cosas que Dios hace y que Dios ha hecho y que Dios hará. ¿Sabe qué es lo que pide Dios de todos nosotros? Que aceptemos como verdad lo que Él ha declarado. Que no cuestionemos lo que Él dice, porque Él es Dios. Él es Dios. Como les dije la otra vez, cuando Moisés le preguntó y le dijo, yo voy a Egipto, yo le digo y me preguntan tu pueblo, me pregunta Israel, ¿quién me envió? ¿Qué le digo? Y Dios le dijo, haz esto y haz esto. Pon tu mano sobre el seno, tu brazo, y se hizo lepra. Ponlo otra vez y quedó limpio. Echa tu vara, se hizo culebra. Tómala, se hizo vara. Y le dijo, cuando te pregunten quién te envió, diles, yo soy me envió. ¿Y quién es yo soy? Ese que te puso la mano leprosa y luego te la limpió. Ese que la vara la hizo culebra y luego le hizo otra vez vara. Ese soy yo. ¿Sabe qué dice Dios? No me preguntes cómo es que yo hago las cosas. Nomás cree en las cosas que yo hago. Pero nosotros no queremos. Nosotros queremos primero entender y luego creer. Así somos. El humano primero tiene que ver para creer. Con Dios es al revés. Hay que creer para luego ver. Cree en Cristo. Vivimos en una sociedad incrédula que en sus prácticas, en sus palabras, no dice que es atea, pero en sus prácticas lo demuestra que sí lo es. Que con sus labios dice creer en Dios y con sus hechos lo niega. Crea en Dios, pero viva según esa fe. Crea en Él. Él vino, este fue el medio que Él vino, un medio necesario, es un medio milagroso y sigue haciendo milagros todavía hoy porque Dios es un Dios de milagros. No solamente dice la Escritura en el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero note el propósito de su venida, verso 5. Note el propósito de su venida. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de su venida para redimir. Redimir tiene dos ideas. Dos ideas. Redimir es una palabra que conlleva dos pensamientos. El primer pensamiento es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 20. El primer concepto es el de comprar a un esclavo y dejarlo en libertad. Dice 1 a los Corintios capítulo 6 y el verso 20 de la siguiente manera. Note lo que dice allí. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados. Habéis sido comprados. Yo quiero enfatizar esto, no como una verdad desconocida, pero como una práctica desconocida. Cuando somos redimidos, somos comprados. En un mundo que nos tiene esclavos, del pecado, esclavos, controlados, dominados, totalmente. Usted y yo como seres humanos jamás podemos hacer bien por nuestro propio medio y agradar a Dios. Dice, como no, pastor, yo di una limosna, yo me porté bien, yo hice algo que era bueno para usted y para mí, porque nosotros somos nuestros propios jueces. Esa es otra cosa que hemos decidido. Nosotros decidimos lo que está bueno y lo que está malo. Bueno, pero Dios dice que eso es malo. ¿A mí qué me importa que Dios diga que es malo? Yo digo que es bueno. Y muchas cosas que el hombre hace, piensa que están bien. Y que Dios le debe hacer algún milagro porque hizo algo bueno. No más que el que dijo que era bueno, era uno mismo. Y como les he dicho esto tantas veces, es como que un prisionero le diga a otro prisionero, dime cómo te llamas, fulano y tal, dónde naciste, en tal lugar, qué hiciste estos delitos. Aquí yo, fulano de tal, prisionero igual que tú, ordeno que te dejen libre. Está mi firma. Vete a la puerta y dile al portero que yo te dije que quedabas libre. La risa, ¿verdad? A mí también me da. Pero eso es lo que muchos, aún cristianos, están haciendo hoy. Aún aquellos que dicen ser salvos, están ignorando lo que dice Dios en su palabra y están decidiendo que lo que ellos hacen está bien porque ellos piensan que está bien. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Pues diga lo que diga, a mí me parece que eso está bien. Y cuando el pastor le dice eso no está bien, ah, pues me voy de la iglesia. Como que si el paciente, cuando el doctor le dice, ¿tienes cáncer? Dice, no, pues doctor, estás loco, me voy a otro doctor. Y este le dice, como le quiere ganar, no tienes cáncer, no te preocupes, estás bien. Ah, bueno, usted sí le voy a pagar. Usted me dijo lo que yo quería oír. Y al año se muere de todos modos. Note lo que dice la Escritura. Cuando redimir es ser comprado por precio en el mercado de la esclavitud. Allí estábamos nosotros. Esa es la idea de redimir. Otra idea de redimir es la que encontramos allá en Colosenses capítulo 2 y el verso 13. Esa es otra idea de lo que es redimir. Redimir, dice Colosenses capítulo 2 y el verso 13, de la siguiente manera. Dice allí así: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y note verso 14, esta es la idea, en redimir, no solamente comprado en un mercado de esclavo para dejarnos libre para siempre, pero también liberar al prisionero por vencer al enemigo. Esa es otra idea de redimido. Libertar al prisionero por vencer al enemigo. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Sabe quiénes son esos? El diablo, sus demonios, sus fuerzas infernales de maldad. Cristo Jesús las venció en la cruz del Calvario. Dice allí, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir redimir. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, si ya sois redimido, ¿por qué queréis volver a esa vida que antes teníais. Y yo les digo y nos decimos a todos nosotros hoy, si ya somos salvos, si ya Cristo nos redimió del pecado, si ya somos libres de la pena del pecado, del control del pecado, ¿por qué quiere volver a lo mismo que antes andábamos? ¿Por qué quiere volver a esa vida de pleitos, celos, ira, contienda, maldiciones? ¿Por qué quiere vivir en esa vida de vicio, de inmoralidad, de impiedad? ¿Por qué quiere volver a esa vida de vicio, de cerveza, de licores, de tequila? ¿Por qué quiere volver a esa vida de pornografía? ¿Por qué quiere vivir allí, volver allí a la infidelidad, a la inmoralidad? ¿Que no ves lo que todo eso ha traído a aquellos que la han practicado? Cristianos, entendamos, qué bien ha traído a los matrimonios que no conocen a Dios tener hijos por todos lados. Ninguno. Qué bien ha dejado el chisme, pleitos, celos, contiendas. ¿No ves cómo ha dividido familias? ¿Qué familia chismosa es también feliz? ¿O quiere dar testimonio público que yo sé de familias chismosas que son felices? Yo oigo muchos chismes, pero yo no quiero estar envueltos en ellos. Porque todos los que están envueltos en ellos son miserables. Andan infelices. No pueden dormir. Andan preocupados. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué oyó? Y andan torturados. ¿Por qué hay que llevarte mal con las personas? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué quiere andar en pleitos con otros si no has visto lo que los pleitos han dejado? ¿Por qué quieres pelear como matrimonio si no has visto lo que los pleitos han dejado? Redimir, dijo el Señor, para esto vengo, para redimirles. ¿Y qué redimirles? Es comprarnos del mercado de esclavos y sacarnos de allí. ¿Para qué queremos meternos otra vez a ese lugar? Redimir es librar al prisionero por vencer al enemigo. ¿Por qué queremos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, no recuerdas aquellas cosas en las cuales antes andabais y de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Para qué volver a ellas? El propósito de su venida no fue para darnos visa para ir al cielo. Si ya tengo mi visa, eso no es el propósito. El propósito de ser salvo es que seamos libres para vivir para Dios y para gloria de su nombre. ¿De qué sirve ser salvo si vamos a andar igual que el mundo perdido, sin Dios, sin fe, sin esperanza, en pleitos, celos, iras, contiendas, vanidades, vicios, inmoralidades, infidelidades? ¿De qué sirve esa salvación? Esa no es salvación, esa es contradicción. Vino para redimirnos. Así dice la Escritura, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Note lo que dice allí, este es otro propósito, para proveer un medio de adopción, para que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción. Dios adopta al humano como su hijo por medio de Cristo. No somos adoptados por pagar algo. ¿Usted sabe cuánto vale una adopción aquí en Estados Unidos? Ahorita es carísimo. Otra de esas contradicciones que yo no entiendo, pero y ni usted tampoco las entiende. Pero como hay tanta perversión, adoptar un niño, una niña hoy en día en este país es casi imposible. Y en otros países tampoco se puede. Y yo no entiendo por qué al mismo tiempo tienen el aborto. No se puede adoptar, pero sí matar. Qué bruto nos hace el diablo. Usted no ha notado eso. Qué bruto nos hace el diablo. Adoptarlo no, matarlo sí. Regalarlo no puedes, matarlo sí puedes. Si lo matas adentro, está aprobado. Si lo matas adentro. Pero si lo matas tan pronto nace, vas a la cárcel. Oiga, el pecado nos entorpece. ¡Qué bendición la que Dios ha hecho, nos ha dado! Dice, nos adopta por medio de Jesucristo. Somos adoptados por Dios, no por pagar, no por rito, sino por estar en Cristo. Y luego note lo que dice el verso 7, de ahí mismo de Gálatas 4. Cuando somos adoptados, herederos de Dios. Yo no sé qué se le viene a usted a la mente. Heredero de Dios. Pues quién sabe. Qué bendición es tener a Dios como nuestra herencia. ¿Usted sabe lo que significa esto? No somos más hijos del diablo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios comparte con sus hijos todo lo que tiene y todo lo que es. Hermano, dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que seremos cuando Él venga. Cuando Él venga y se manifieste y veamos su gloria, todo el sufrimiento que va a haber por no haber creído, por no haber vivido, por no haber disfrutado lo que teníamos en Él. Hay más, pero necesito concluir. Si Dios, quiero que note la conclusión en usted mismo. Si Dios no hubiera enviado a Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz, todavía hubiéramos sido condenados, porque la paga del pecado es muerte. Y usted, pudiéramos decir, en el infierno pudiéramos haber dicho, no había otra esperanza, no había otra salida. Me condené porque nadie pudo salvarme. Nadie. Dios todavía seguiría siendo Dios si Él no hubiera enviado a Jesucristo. Pero usted y yo no seríamos lo que somos hoy por Jesucristo. No. Pero ahora no hay razón de ser condenados, porque Jesucristo ya vino, ya murió y ya resucitó. Por lo tanto, podemos decir, ya Dios hizo su parte. Ya no hay nada más que hacer. Por eso, si morimos y somos condenados, ¿quién es el responsable o culpable? ¿Nosotros o Dios? Usted puede marcarlo allí y esa marca va a estar para siempre. Si usted muere sin Cristo, si usted nunca se entrega a Jesucristo, si usted nunca hace de Jesucristo su Salvador, Quiero que me escuche bien lo que voy a decirle. Porque ese golpe, esta voz y esa marca que puso allí, esa hoja que tiene frente a usted, la va a ver por toda la eternidad en el infierno. Y jamás podrá decir que Dios no hizo nada por redimirle a usted. Jamás podrá decir que nadie le dijo cómo escapar, cómo ser libre de su condena, cómo vivir para Dios y agradarle, porque en esta mañana se le ha dicho. Y nunca puede decir, yo no tuve la oportunidad de decidir, porque nadie me dijo qué hacer. Ahora usted sabe qué hacer. Esa es su decisión. Cristo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Esa es su decisión ahora. Usted puede decirle a Dios, qué bueno que vino Cristo a morir en mi lugar, pero yo quiero pagar por mi pecado, mi propio pecado. Yo lo voy a pagar, no quiero que nadie lo pague. La paga del pecado es muerte. O puede decirle en esta mañana a Dios, yo he pecado, lo reconozco, lo confieso y te pido perdón en esta mañana. Perdona mis pecados, sálvame. Cristo vino para redimir y usted hoy puede ser redimido por la sangre del Cordero. Esa es su decisión. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Señor, usted sabe cuántos de los de aquí reunidos en este santuario ya nos hemos entregado a usted. Ya somos redimidos por tu gracia. Ya somos limpios y perdonados de nuestros pecados. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también bajo este mismo techo, en este mismo santuario, hay personas que nunca se han entregado. Hay personas que nunca han confesado sus pecados a usted. Quizás a un hombre, pero no a usted. Yo le ruego, Señor, por tales personas, damas o caballeros, solteros o casados, le pido por aquella persona que hoy está frente a frente con la verdad, para que decida por la verdad. Pido tu gracia, Señor, tu gracia de salvación para las almas aquí reunidas que no te conocen. Hoy, oigan y acepten esta invitación, crean, confiesen, y crean en ti. Mientras oramos, ¿cuántos me dicen, pastor, yo no soy salvo? Yo no he hecho una decisión por Cristo. Pero sabe, pastor, quisiera en esta mañana entregarme a Cristo. Yo quiero recordar este día como el día cuando me entregué a Cristo. Yo quiero tener este domingo 16 de octubre como la fecha cuando me entregué a Jesucristo. Le pedí perdón y creí en Él. Pastor, ore por mí. Aquí está mi mano en alto. Ore por mí. Quiero ver la mano en alto. La mano es para mí. Dios ve el corazón. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que dice, pastor, ore por mí? Yo me entrego de todo corazón. Nunca me he entregado. Nunca. Esta es la primera vez que me entrego. Ore por mí. ¿Habrá alguna mano sincera, alguna mano? Muy bien, voy a orar. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Sigo rogando por las personas que aún no se han entregado a ti, que no dejen pasar el tiempo, porque de repente va a llegar el momento de partir a tu presencia y van a partir sin estar preparados. Y van a enfrentar lo que no quisieron confesar ahora. Pido tu gracia y tu bendición. Síguenos dirigiendo. Ayúdanos a todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.